Hermanos, yo, cuando yo pienso lo que voy a decirle a ustedes, la primera cosa que yo hago es mirar a la experiencia de mi vida. Y entonces conectar las experiencias de mi vida a lo que el Evangelio me dice. Porque la meta es iluminar lo que Dios está haciendo y lo que Dios me está ayudando a conocer en mi vida. Y usando mi vida, siempre mirándola desde el punto de vista del Evangelio y de lo que me está tratando de decir, para que aprenda de lo que me pasa y aprenda a vivir como Cristo. Esa es la metodología que yo uso, no solo en mis sermones, pero en tratar de vivir mi vida cristiana, porque es una lucha constante. Ser católico, mira, ser católico superficial casi no cuesta nada. Puedes hacer lo que te da la gana y entonces venir a la iglesia de vez en cuando y, hola Diosito, ¿cómo estás? Y entonces retirarte a tu propia vida. Pero si tratas de vivir una vida profunda y tratas de aprender a pensar como Cristo pensaba, tienes que analizar tu vida y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a interpretar tu vida. Porque miren, hermanos, lo más importante, hay un dicho que nunca se me olvida, que lo dije el psicólogo que yo respeto tanto, que era alemán, que es Viktor Frankl, que vivió mucho del holocausto y estuvo en campo de concentración y sobrevivió. Pero él dijo algo que para mí nunca se me olvida. Dijo, la libertad más profunda del ser humano es la capacidad de interpretar, de decidir la actitud que va a tener o a tomar hacia sus experiencias. Déjame decirlo otra vez. La libertad más profunda del ser humano es la capacidad de decidir la actitud que va a tomar hacia las experiencias de su vida. Hay veces que las experiencias de tu vida tú no la puedes guiar. Hay veces que puedes guiar algunas. Pero hay cosas que te pasan que no puedes controlar y que tienes que interpretar. La muerte de una persona que amas, enfermedad, divorcio, cosas que pasan en la vida. Y tienes que decidir cómo la vas a interpretar, porque así va a afectar tu vida. No es necesariamente la cosa que pase, es cómo tú lo interpretes que te va a afectar. Diciendo eso, lo digo así porque durante el Adviento, para mí es una temporada muy, muy profunda de examinar y analizar las experiencias de mi vida. Es interesante para mí que, miren, yo tengo ya 72 años. Yo sé que hay gente aquí que tienen mucho más que yo y me consideran joven. La veo, señora, haciendo. Pero no, yo me considero bastante viejo. Y es interesante porque, miren, cuando yo miro a mi vida, tengo 72. Los hombres, un poco diferente de las mujeres, no vivimos tanto. ¿Qué tengo más? ¿Unos 10 años? ¿15? Si tengo súper suerte y llego, ¿qué? ¿A los 82? ¿A los 87? Lo dudo. Entonces te das cuenta de que qué rápido pasa la vida. Y yo, cuando yo miro a los últimos 10 años, por ejemplo, qué rápido han pasado. Y me doy cuenta que probablemente en 10 o 15 años ya yo esté muerto. Y déjame decirte que eso te hace reflexionar sobre tu vida cuando se acerca la muerte. Claro que no solo los viejos mueren. Todos pueden morir. Yo he hecho muchos funerales de gente joven. ¿Por qué estoy hablando así? Porque, como les dije, el Adviento es para mí no solo una preparación para la Navidad, aunque lo es, pero es, noten cómo comienza el Adviento. Jesucristo hablando del fin del mundo. Y eso te hace pensar del fin de tu vida. Seas joven o no, no importa. Pero cuando eres más viejo, te enfoca más el fin de tu vida. Entonces, hay experiencias en la vida, y en mi vida, claro, en todas las vidas, que son, yo diría que son icónicas, emblemáticas, y que te hacen realizar algo que es tan importante, que se repite en la memoria y el entendimiento que te trae, se repite en tu mente, porque es algo tan profundo. Una de esas experiencias, y yo creo que ya se las he contado, pero, ay, yo no sé, miren, ya yo he estado aquí 23 años. Yo no creo que haya mucho que no les he contado. Pero no importa. Es parte de lo que quiero analizar y algo que yo creo que es importante recontar. Es una experiencia que tuve como, yo creo que no es nada malo, es algo desde un punto de vista superficial. Creo que ocurrió hace casi 15 años o 20 años, no me acuerdo. Me acuerdo de la experiencia, no me acuerdo de la fecha. Por eso, para ustedes que han ido a Kairos, este es uno de los momentos Kairos de mi vida. Unos momentos que uno se acuerda, pero no te acuerdas de la fecha. El momento fue cuando yo fui a la escuela católica que está cerquita de aquí, que es San Juan Pablo el II, la escuela de jóvenes católicos. Y me invitaron a decir una misa a la iglesia entera, hay que diga, al colegio entero. Entonces, nunca se me olvidará porque entré, creo que en el gimnasio, creo, no me acuerdo. Pero ahí enfrente de mí habían 400, 500 niños sentados en el suelo. Habían en el frente, habían los más chiquitos. Eran los de pre-K y kindergarten, Y estaban ahí inquietos, tú sabes todo, que no entendían bien, pero eso es normal. Y entonces venía el primer grado, segundo, tercero, hasta que llegabas a lo último, que era el octavo grado. Y nunca se me olvidará porque era la lectura que era una de las lecturas de la Biblia que se estaban usando en ese día. Era del libro de Eclesiástico. Y es un libro en el Antiguo Testamento que es muy interesante porque es un libro desesperado. Un libro desesperado. Porque el autor empieza: la vida es una vanidad. Todo es una vanidad. Todo es como si fuera humo. Hay un momento para esto, otro momento para esto, otro momento para esto. Una cosa detrás de la otra. Y entonces cuando haces todo, te mueres. ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Por qué valió? Y me acuerdo que esa era una de las lecturas. Y yo estaba, claro que tenía esa lectura. Y ¿cómo voy a hablar con estos niños? Imagínate, era la pesadilla de una persona que tiene que predicar. Tienes a niños aquí de 5 o 6 años y de allá atrás tienes de 12 y 13. ¿Y cómo vas a llegar a todo eso? Lo que me entró en la mente fue el punto de un carrusel. Así se dice, carrusel. Porque quería, no les voy a dar la homilía que le di a los niños, pero la imagen del carrusel siempre me ha llegado. Y la razón por qué, bueno, se lo explico en un momento. Lo que decidí hacer es decidí preguntarle 3 preguntas a los niños, a todos los niños. La primera pregunta que le hice fue: ¿cuántos de ustedes han montado en un carrusel? Y casi todos los niños levantaron la mano. Todos levantaron la mano. ¡Qué bien, qué bien! Y entonces la segunda pregunta: ¿cuántos de ustedes les gustó el carrusel? Ya no era tantos, era el 60% levantaron la mano. Y entonces la tercera pregunta fue esta: ¿cuáles de ustedes quisieran construir una casita dentro de un carrusel y vivir permanentemente en el carrusel? Y en ese momento solamente los niñitos de kinder y de primer grado, y ya cuando llegabas al segundo grado había menos manos, y cuando llegabas al octavo grado no había nada. Pero los niñitos chiquiticos, todos estaban así. Entonces yo vi y le pregunté a los niños, así con el micrófono, y dije: dime, ¿por qué quieres vivir en un carrusel? Se lo di a los niños.
¡Ay, padre! Es que me gustan los caballitos. Me gustan los caballitos, como suben y bajen los caballitos. Y mami y papi están ahí. Y tenemos una casita ahí. ¡Ay, me encanta la música! Para arriba y para abajo. Y vamos, vamos, círculo y círculo y círculo. ¡Ay, papi! Mami. ¡Padre, cómo lo disfruto! Así, eso era lo que me decía. Yo dije: ok.
Entonces decidí saltar e ir al final, a los de octavo grado. Y nadie tenía la mano levantada. Y les pregunté a uno o dos: ¿por qué no quieres vivir en un carrusel?
¡Ay, padre, por Dios! ¡Qué aburrido! Esa cosa nada más que va así, alrededor, hace círculos así, no va a ningún lado. Y de vez, óyeme, la música devuelve loco de un ratico, ya no puede, ya quiere que se calle.
Y los caballos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Hay padres que no van a ningún lado. ¿Para qué yo quiero vivir en eso? Lo que quiero que noten cuando empecé a analizar esta experiencia, una cosa me cayó muy fuerte. Yo quiero que noten que cuanto más inmaduro estaba el niño, más disfrutaba lo más superficial. El niño de kinder disfrutaba el carrusel porque no tenía expectativas más que le gustaba el para arriba y para abajo. Pero el niño de octavo grado había madurado y quería algo más. Y podía analizar que el carrusel no iba a ningún lado. Entonces empecé a pensar y aplicar ese principio, el punto que la tesis, que el nivel de madurez del niño tiene que ver, o de la persona, tiene que ver con la cosa que disfrute. Porque la persona, cuanto más madura, más va a necesitar de profundidad. Y cuando menos madura, menos profundidad necesita. Entonces empecé a pensar a los bebitos. Imagínate un bebito en una cuna. Ahí está acostado. Y arriba tiene una de esas cosas que se cuelgan, tú sabes, arriba de la cuna. Y tiene cositas colgando y el bebito. ¡Contento! Déjame preguntarte, ¿quieres que te haga una de esas cosas en tu cama? ¿Estarías contento? ¿Estarías contento? Claro que no. Y si le haces eso al de kinder, tampoco le va a gustar. Porque es un bebito. Y tiene ninguna madurez. Y eso es todo lo que le interesa. Al kinder ya tenía más madurez. Pero llegaba al octavo grado, ya tenía mucha más madurez. Pero entonces empieza a aplicar eso hasta más viejo. Y me doy cuenta en el trabajo que yo hago, que yo trabajo mucho con los jóvenes, que las cosas que a mí me encantaban cuando yo tenía 15, 16, 17 años, me aburren ahora. Me aburren, ¿sabes? Nunca se me olvidará, hace muchos años llevé a grupos de jóvenes a un retiro con unos 5,000 otros jóvenes que y tenían rock, Christian rock, ¿sabes? Música cristiana de rock and roll. Y todos los jóvenes de 15, 16, 17 años estaban enfrente del ¿cómo se dice? The stage. Okay. Estaban enfrente del stage. Y todos estaban la música estaba y era súper, súper loud. Y todos los teenagers estaban saltando. Todo saltando. Y claro que yo era chaperón. Y tenía que estar ahí. Y entonces yo no saltaba. Lo que yo hacía era. Y uno de los jóvenes me dice, padre, ¿por qué usted no está saltando? Yo le dije, oye, chico, artritis. Artritis. Y yo lo estaba haciendo porque, no porque me encantaba, pero porque quería hacer algo con ellos. Pero no lo estaba disfrutando. Ya cuando se cayó la música, yo, gracias a Dios,
Pero ellos estaban en el cielo. Y si tú sigues analizando así, tú vas a ver la misma cosa. Llegas a los 30, a los 40, y ahora quieres la casa, ahora quieres el hombre, el esposo o la esposa bonita, ahora quieres tener dinero, ahora los juguetes son más grandes, tú sabes, tienes otros juguetes, y estás entretenido por tus juguetes. ¿Y por qué? Todavía estás entretenido por las cosas de aquí. Pero entonces, cuando empiezas a llegar a mi edad, empiezas a decir, ya esto no me cae bien. Sí, tener un poquito de dinero, pero después, ustedes se han mudado de vez en cuando. ¿Cuántas porquerías uno tiene que tiene que mudar? Y te das cuenta de que compraste una cantidad de M cuando no lo deberías haber comprado. Porque pensabas que todo era fantástico y lo compraste y ahí está. Y entonces lo pusiste en el garaje y el garaje... Entonces, ¿por qué estoy hablando así? Porque el Adviento es un momento de reflexión. Lo que está pasando durante esta temporada es que la iglesia te está diciendo, mira, préstale atención a lo que te está pasando en la vida. Préstale atención a lo que te está entreteniendo. Porque va a llegar el momento a tu vida que vas a estar terminando tu vida. Y entonces tú vas a decir, ¿y qué hice toda mi vida? Me pasé la vida entera comprando M. Me pasé toda la vida dándole importancia a las cosas que no tienen importancia. Eso es lo que me he pasado la vida haciendo. ¿Y a qué suma mi vida? ¿A qué suma? ¿Que el garaje lo tengo lleno de M? Y llegas al momento que la iglesia te está diciendo, examina lo que de veras vale la pena. Me encanta esa frase. Examina lo que de veras vale la pena. Ser popular no vale la pena. Tener mucho dinero no vale la pena. Comer todo lo que te dé la gana no vale la pena. Yo todavía tengo ese problema, mira. Solamente porque reconozco mi pecado no quiere decir que lo he conquistado. Pero me doy cuenta, ya me doy cuenta. Claro que me he estado dando cuenta, pero he sido adicto. Entonces, hermanos, eso es lo único que quiero dejarlos. Quiero dejarlos pensando, antes de que venga la Navidad, porque mire, ahora todos los malls van a estar llenos de compra esto, compra esto, y compra esto, y compra esto. Y lo que vas a hacer es, vas a ser entretenido al nivel de tu madurez. Si eres inmaduro, vas a ser entretenido por cosas superficiales. Si eres más maduro, vas a tener la capacidad y la necesidad de reflexionar sobre lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Quiero terminar mi homilía leyéndoles una cosita que yo se las he leído antes, pero para mí es una de las cosas que yo tengo en mi teléfono. Yo tengo unas notas en mi teléfono que yo le llamo notas de oro. Y son cositas que yo he encontrado que valen la pena, que valen la pena. Y esto viene de la obra de teatro que se llama, en inglés se llama Man of La Mancha, es Don Quijote, que me sorprende que de vez en cuando todavía hay bastante jóvenes y también algunos viejos que no saben quién es Don Quijote. Así que si conoces a alguien que no sepa quién es Don Quijote, habla con él. Pero este párrafo está escrito por el autor de la novela que se llama Don Quijote, que es de los tiempos del 1500, 1600. Y él está reaccionando en este párrafo, está reaccionando porque la novela se trata de un hombre viejito que se está muriendo. Y él nota que su vida no ha tenido ningún sentido. Y entonces el viejito decide, después de leer muchos libros de caballeros en caballo, tú sabes, ¿cómo se dice knights? Caballeros, ¿sabes? Que van y luchan contra dragones y tienen a su señora, a su amada, y luchan por ella. Y él ve a su vida, y él ve que su vida está vacía, y quiere hacer algo, algo. Y entonces él escribe esta novela de Don Quijote y Sancho Panza. Y Don Quijote, por ejemplo, se pelea con un molino, porque cree que es un monstruo. Y escoge a una prostituta que se llama Aldanza. Y él, para él, ella es su señorita. Y entonces, claro que está manifestando el deseo de algo. Manifestando que su vida tenga sentido. Que va a ser este caballero. Y entonces, los que lo están criticando le dicen, ¡ah! Uno tiene que vivir la vida como es. El deseo ese de hacer algo más grande, eso no vale la pena. El deseo de tener sentido en la vida, no vale la pena. Tienes que vivir la vida así, diariamente, como es. Entonces, el autor, que se llama Cervantes, empieza a responderles a ellos de que, ¿qué quiere decir la vida como es? Y él rechaza la vida como es. Y esto es lo que dice. Yo he sido soldado y esclavo. He visto a mis compañeros caer en la batalla. Morir también los he visto lentamente bajo el látigo en África. Los he tenido en mis brazos en esos últimos momentos de su vida. Estos eran hombres que veían la vida como de veras es. Sin embargo, estaban muriendo desesperados, sin gloria, sin últimas palabras valientes, solos sus ojos llenos de confusión, preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? No creo que estaban preguntando por qué se estaban muriendo. Yo creo que estaban preguntándose, ¿Por qué habían vivido? ¿Para qué habían vivido? Cuando la vida misma parece lunática, ¿quién sabe? ¿Quién sabe dónde está la verdadera luna? Rendir sueños, esto puede ser una locura. Buscar tesoro donde solo hay basura, eso es una locura. Demasiada cordura también puede ser una locura. Pero les digo, más loco de todo es ver la vida como es y no como debería de ser. Más loco de todo sería ver la vida como es y no como debería de ser. Miren, hermanos, durante el Adviento, lo que el Evangelio nos está diciendo, no te conformes con la vida como es. Porque la vida como es superficial. Es como todos esos niños, te estás entreteniendo con las cositas de la vida. Sí, si eres niñito, te vas a entretener con menos. Y cuando tengas más años, vas a entretenerte con otras. Pero todo eso es basura. Comparado con lo que de veras. El Evangelio de hoy nos dice, viene el Señor. Quiten todos los obstáculos. Viene el Señor. Que la vida no es un carrusel. La vida es un camino. Y hay que enderezar el camino. Porque cuando tú tienes un carrusel, el camino no va a ningún lado. Es nada más que un círculo. Pero cuando tú enderezas el camino te va a llevar a algún lado. Y van a haber muchas distracciones al lado tuyo. Pero si tú sigues el camino y no te distraes, tu vida va a tener propósito y va a tener sentido. Y el día que tú te vayas a morir, que le va a llegar a todos ustedes, jóvenes y adultos y viejos, yo creo que vas a tener los ojos no llenos de confusión de por qué viviste. Yo creo que vas a tener los ojos diciendo, Señor, viví por el propósito de llegar a ti. Y mi vida valió la pena. Eso es lo que yo espero. Yo espero llegar a mi muerte y poder mirar a mi vida y decir, Señor, yo creo que hice lo que valió la pena. Yo quiero llegar así. Yo quiero morir así. El tiempo de Adviento es un tiempo. Esas dos velas que están ahí, la razón por qué hay cuatro es diciéndote que el tiempo está pasando. Una vela cada domingo. No dejes que tu vida se pase y la pierdas comiendo de lo que pica el pollo. Piénsalo.